Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Más de 1 millón de personas asesinadas, la mayoría judíos, son las víctimas del mayor campo de exterminio del nazismo, el campo de concentración de Auschwitz. Este lunes se conmemoran 80 años de su liberación. Volvemos a Polonia, donde está teniendo lugar un homenaje al que asisten los reyes. Y en representación de España, siguiendo el acto, está nuestra corresponsal Rosalía Sánchez.
Sí, una enorme carpa blanca protege a las delegaciones de 60 países de esta gélida tarde de Auschwitz, 2 grados, una sensación de frío que se intensifica por el recuerdo de los crímenes. Esta mañana el presidente de Polonia, Andrzej Duda, ya ha repositado flores en el Muro de la Muerte, ha llamado a los polacos a cumplir con la misión de ser guardianes de la memoria y por la tarde ha comenzado ya este acto al que asisten, además de los reyes de España, representantes de casas reales de Inglaterra, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suecia y Luxemburgo y miembros de todos los gobiernos europeos que conmemoran así el que seguramente sea el punto más oscuro de la historia de Europa, pero ninguno de ellos va a hablar, escuchan todos a 4 supervivientes, los verdaderos protagonistas. Acaba de recordar su historia Janina Ivanska, de 94 años, que tenía 14 cuando fue detenida porque sus padres católicos habían ocultado en su casa a 2 fugitivos del gueto de Varsovia. A Janina le preocupa, como al resto, que cada año queden menos supervivientes vivos que puedan transmitir la memoria en primera persona, y está haciendo un llamamiento a los presentes para que las siguientes generaciones tomen el relevo.
Gracias, Rosalía. Y la ocupación es una rama más del problema de la vivienda en España. El Ministerio del Interior registró en 2023 más de 15.000 denuncias. Muchas veces detrás de estas ocupaciones hay grupos organizados que además se aprovechan del factor de la vulnerabilidad, metiendo incluso a niños de por medio para dificultar el desahucio. Israel Paz es abogado penalista y acabamos de hablar con él aquí en la tarde.
Nos encontramos todo tipo de triquiñuelas, pues al final es lo que, ¿no?, una organización criminal al uso. Lamentablemente tenemos herramientas en nuestro ordenamiento jurídico para poner coto a cero, se están utilizando. No es un problema tanto del legislativo como de una voluntad judicial.
Detenidos los 2 ocupantes de una narcolancha tras ser perseguidos durante más de 3 horas en Almería. Son 2 hombres de 31 años, acusados de delitos de contrabando y resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad. La Guardia Civil interceptó la embarcación el pasado 25 de enero en aguas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Y la Federación Española de Fútbol presenta a esta hora la renovación de Luis de la Fuente. Luis Munilla.
Del seleccionador campeón de la Eurocopa y de la Liga de Naciones, que después de todas las tribulaciones en la Federación, por fin ve ampliado y mejorado su contrato. Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Isaac Fouto.
Acaba de comenzar el acto. En este momento estamos viendo imágenes históricas de la última Eurocopa que consiguió Luis de la Fuente con la selección española, en un salón Luis Aragonés absolutamente abarrotado. En primera fila, el seleccionador español junto a Rafael Louzán, presidente de la Federación. Recordemos que Luis de la Fuente renueva con la Federación como seleccionador hasta 2028, hasta después de la Eurocopa, y que ve mejorado su contrato hasta el 1,5 millones de euros netos por temporada. En este momento, insistimos, estamos viendo esas imágenes históricas con todos los trofeos que ha conseguido el seleccionador nacional.
Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el Celta a la vez y en segunda con el Cádiz Mirandés a las 8:30, todo en tiempo de juego. El técnico del Getafe, José Bordalás, ha sido elegido entrenador del mes en la Liga. Y después de su triunfo en Australia, Jannik Sinner renuncia por cansancio al torneo de Rotterdam, con lo que Carlos Alcaraz será cabeza de serie número 1 en este torneo que arranca este fin de semana.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 13 grados en Cibeles. Mañana puede llover solo por la mañana y sin paraguas ya el resto del martes. En cuanto al tráfico, accidente en la M50 en Las Rozas hacia la A5. Dificultades de salida tan solo por la A3 en Rivas. En colaboración con Chipre, Alemania y Francia, la Guardia Civil ha intervenido más de 27 millones de euros en criptomonedas y otros 8 millones en efectivo a una organización criminal dedicada a blanquear a gran escala dinero que generaban las actividades de otros delincuentes, fundamentalmente la falsificación de productos importados desde China. Y el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una nueva aplicación para seguir en tiempo real los desvíos y cortes de tráfico de las obras de soterramiento de la A5 y la construcción del futuro Paseo Verde del Suroeste. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Donald Trump lleva una semana en la Casa Blanca y ya ha puesto a temblar a miles de empresas por todo el mundo que exportan sus productos allí, a Estados Unidos, como consecuencia de la imposición de nuevos aranceles, de esa amenaza que ha lanzado, lo hizo ya hace tiempo, en el anterior mandato, durante la campaña electoral ya habló también de los aranceles y el mismo lunes, nada más tomar posesión de su cargo, volvió a hablar de esta posibilidad de los aranceles. Lo último se ha producido este fin de semana porque Trump ordenó imponer ya aranceles y sanciones a un país en concreto, a Colombia, por negarse a recibir migrantes deportados. El gobierno colombiano finalmente ha cedido, ha firmado un acuerdo con Estados Unidos y la administración Trump ha dado marcha atrás en esos aranceles. Pese a ello, la amenaza estadounidense ya ha generado que el café, uno de los mayores productos que exporta Colombia, pues ya se ha visto afectado. Ha subido el coste de la materia prima un 1%. ¿Y en España qué medidas puede tomar Trump contra las empresas que exportan sus productos a Estados Unidos? Está ya por aquí con nosotros María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo en la tarde. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Un arancel, María, es un precio que pone un país para que un producto pueda ser importado. También la Unión Europea tiene aranceles a productos, por ejemplo, chinos. Podemos decir que es una manera de protegerse, ¿no? De proteger productos autóctonos, pero también es un arma poderosa para negociar otros asuntos.
Sí, y además es un arma que ha sido utilizada a lo largo de la historia económica mundial. Iba a decir europea, pero no mundial. Y el problema son las represalias. El imponer aranceles de repente genera represalias en los países que se ven afectados, y eso es muy problemático, sobre todo en una economía global como la nuestra, porque puede ralentizar las economías, pero especialmente las economías más dependientes, como la nuestra, por ejemplo.
En su primer mandato, como decíamos, Trump ya impuso impuestos arancelarios de un 25% a productos españoles y europeos, y ahora amenaza con aplicar entre un 10 y un 20%. ¿A qué se debe que quiera aplicar nuevos impuestos a las exportaciones?
Hay una mezcla de objetivos. Algunos son económicos, como por ejemplo relanzar o sostener la industria y la agricultura propia de Estados Unidos.
American First, ¿no?
Sí, American First, exactamente. Pero luego también lo está utilizando como arma arrojadiza, es decir, como método de extorsionar, como hemos visto en Colombia, y lo está haciendo no solamente a Colombia, sino en general. O, por ejemplo, para lograr que países que tienen un bajo presupuesto en defensa, pues suban su presupuesto en defensa, especialmente europeos, y allí entra España, por ejemplo.
Bueno, entonces, esa es la amenaza, ¿no?
Claro,
que ha lanzado
amenaza
a España
como
y a los países europeos.
Si no subís el presupuesto de defensa, teniendo en cuenta que es verdad que Estados Unidos está siendo el árbitro militar y etcétera, y sí que está gastando muchísimo dinero en defensa, también para proteger a Europa o el Pacífico, etcétera, entonces es como, así, pues me arremango o subo los aranceles si no ponéis el presupuesto o subís el presupuesto lo que yo considere.
¿Qué supone en la práctica ese impuesto para las empresas españolas?
Aquí hay un doble efecto. Por un lado, la realidad es que tampoco es tantísimo porque lo que vendemos nosotros a Estados Unidos en realidad es un 1% de nuestro PIB si lo comparamos con el 3% de la media europea. Pero hay que tener en cuenta también el efecto indirecto que puede tener estos aranceles en empresas de la Unión Europea que tiene sedes en España y que puede generar que se retiren esas inversiones en España por contracción, por ejemplo, de Alemania, la automoción, estoy pensando. Y eso generaría desempleo en España, que no nos viene nada bien, ¿eh?
No, desde luego que no, porque los datos de paro seguimos a la cola, ¿no? Seguimos a la cola de toda la Unión Europea. María, ¿qué vendemos más a Estados Unidos? ¿A qué productos afectarían los aranceles?
Pues mira, aparte de los componentes del sector automovilístico, por ejemplo, especialmente a productos químicos y bienes de equipo y sobre todo a agricultura. Aceite de oliva, vino, también productos cárnicos. Y en todos estos casos, lo que generaría es un aumento de los precios, como hemos visto que ha pasado con el café de Colombia, y eso afectaría la competitividad, que deja que te recuerde que es uno de nuestros agujeros negros, ¿no? En nuestra economía.
Bueno, decíamos que ya en su anterior mandato subió los aranceles un 25% para algunos de nuestros productos. Entonces, el vino, la aceituna de mesa o el aceite de oliva sufrieron fuertes caídas en sus ventas y hoy vuelven a ser de los sectores más afectados. Hemos hablado con Raúl Herreras de La Lama, que tiene bodegas en Valladolid, y Roberto Rivas, productor de vino en las Rías Bajas, que exporta un 40% a Estados Unidos. Y esto es lo que nos dicen.
Que al final tú tienes que, sobre tu beneficio, tienes que restar un 25%, algunas veces que te quedas directamente sin tener ganancias. Con lo cual, un vino que compre, por un ejemplo, a 25 euros, allí tiene que pagar otros 25 aranceles. Es decir, a él antes de empezar a tener ni un euro de beneficio, a ese vino que antes le costaba 25, ahora le cuesta 50.
Al final no repercute en las ventas, porque vender sigue se vendiendo lo mismo, pero que pasa que esa subida de aranceles va a los distribuidores, repercuten en el precio, y le siguen manteniendo el precio y tienes que asumir esa suba de.
Bueno, es lo que nos dicen en el sector del vino, pero como decíamos, uno de los productos más afectados en el anterior mandato de Trump por este asunto de los aranceles fue la producción de aceituna de mesa, que también teme ahora de nuevo una merma importante de las exportaciones. Ricardo Serras, presidente de la Asociación de Agricultores ASAJA en Andalucía y también de la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa. Ricardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
¿Los nuevos aranceles afectarían tanto a la aceituna verde como a la negra? ¿Cuál se exporta más?
Bueno, ya afectan a la negra. De hecho, tenemos un 34% para la aceituna negra desde hace, yo creo que va como 7 años, en el anterior periodo del mandato de Trump, que ha supuesto un serio varapalo para todo este sector, que es un sector absolutamente exportador, con una vocación desde su nacimiento al mejor cliente, que era normalmente Estados Unidos, y que le ha reportado pues unos perjuicios de entre 260 y 300 millones de euros durante el periodo.
¿Y afectarían solamente a la negra o también a la aceituna verde?
Bueno, ahora mismo está afectando solamente a la negra, pero claro, está, digamos, abierta la puerta para que también pueda afectar a la verde o a cualquier otro producto. Se ha mencionado antes el aceite. Y a la negra afectó directamente por una medida absolutamente, digamos, arbitraria por parte del lobby americano que instó al gobierno americano a que le pusiera aranceles para poder competir mejor con los españoles, especialmente con la industria de aderezo española, y que les ha causado un extraordinario perjuicio, no solamente porque haber perdido prácticamente el 70% de lo que antes exportaban. Hemos pasado de 32.000 toneladas a 8.500, sino porque además esto ha ocasionado pues un hueco que naturalmente han aprovechado otros países
como, claro,
como por ejemplo algunos incluso de la propia Unión Europea, como por ejemplo a ver si lo digo, Grecia, ¿no?
¿Pero qué pasa, que a Grecia no se aplican los mismos aranceles que a España?
No, se aplicaron específicamente a España y no se aplicaron ni a Grecia ni a Italia en el tema de la aceituna negra. Había una industria aquí, había y hay una industria muy muy capaz, que había conseguido una cuota de mercado muy importante y que era su principal destino de todos estos productos, de este producto concreto, de la aceituna negra, y por una medida absolutamente discrecional y sin más, pues se impuso este arancel a la aceituna española, no a la griega, no a la italiana, no tampoco puede ser que a Egipto o a Turquía, que han sido también los grandes beneficiarios de todo esto, y ha supuesto, pues además de perder una parte importante de ese mercado, pues un coste en temas de litigio, abogados y todo lo demás para el sector, que ha sido extraordinariamente doloroso, ¿no?
Decimos que esos aranceles a la aceituna negra que tanto daño han hecho los puso en marcha Donald Trump en su primer mandato. Con Biden se suprimieron, ¿no?
No, con Biden no. Había otro tipo de aranceles para el resto de la aceituna, que esto era un proceso distinto, consecuencia de un litigio entre la Unión Europea por el tema de Airbus, creo que fue, y Estados Unidos,
y Boeing, sí.
Y esa sí afectaba, sí, exactamente, y afectaba al resto de la aceituna, pero eran dos procesos distintos. El tema de la aceituna negra y los aranceles es un proceso específico para la aceituna negra y específico para España. Es decir, el lobby de los agricultores y de los y de la industria fundamentalmente californiana, presionó a la administración para que pusiera estos aranceles, estas limitaciones a la importación, para poder tener ellos una situación mejor para producir y vender allí. Y todo esto ha generado pues un litigio larguísimo que sigue estando, porque anualmente hay una revisión y cuesta, además de la pérdida del mercado, pues supone un coste adicional en temas de abogados y todo lo demás, bastante rentable para la industria española, que es una industria muy radicada en Andalucía y especialmente en Sevilla, ¿no?
Ricardo, si se aplicasen estas nuevas tasas a los productos españoles, ¿las exportaciones volverían a bajar o hay alguna fórmula para que compense seguir exportando?
No, creo que lo he dicho alguien anteriormente. Yo creo que hay dos efectos. El primero, que bajan las exportaciones. El segundo, que bajan también los márgenes. Claro, si a tu producto tienes que añadirle un coste adicional, pues eso es a perder de tu cuenta de resultados, ¿no? Y sobre todo que coloca a tu competidor en una situación preferente para comerte parte de tu mercado y de tu margen, ¿no? Además del tema de como he dicho antes, de los litigios que se originan y el coste para el tema de abogados y todo lo demás. Es una situación es incomprensible, porque en la Europa que conocemos, una enorme cantidad de las modificaciones de la política agraria comunitaria estaban, digamos, argumentadas bajo la Organización Mundial del Comercio y la necesidad de facilitar el comercio mundial de todos los productores y demás, ¿no? Y resulta que todos esos esfuerzos, resulta que ahora pues llega a Estados Unidos y se salta un poco bastante a la torera toda esta historia. Y ya hemos visto esta noche pasada, pues si no hago tal, pues te pongo el 25%. Y además eso es una cosa que se decide poco menos que en horas, ¿no? Y eso obviamente crea una situación de inestabilidad y de indefensión jurídica y de preocupación por parte de todos los sectores que han hecho un esfuerzo enorme para poder ser exportadores hacia un país como este.
Mira, soy María Blanco, Ricardo, y quería hacerte una pregunta. ¿Tenéis mercado? Es decir, ¿tenéis algún o estáis pensando en algún mercado que pueda cubrir al menos parte de estas exportaciones que pueden subir vuestros costes, de manera que no tengáis que subir los precios tanto y que podáis seguir siendo competitivos?
Bueno, una de las cosas que hizo especialmente la Interprofesión de Aceituna de Mesa, la Interprofesión es un sitio donde se reúnen la industria, los productores, todos, es destinar una parte importante del dinero que se recauda entre todos para hacer promoción en otros países. Claro. con la idea de compensar la pérdida que suponía pues este mercado, compensarlo, y llevamos muchos años haciendo promoción pues en India, en claro, muchos países de
Asia,
del resto,
¿no?,
del mundo. En todas partes, ¿no? Donde se considera que puede ser interesante, a raíz de una serie de estudios de consumo y demás, ser interesante para ampliar el mercado con vistas, entre otras cosas, pues a compensar todas estas cosas, ¿no? Pero estos temas son temas lentos, o sea, que digamos, pues un producto desconocido como puede ser la aceituna en India o en China o en cualquier sitio de estos, ¿no?, donde estamos haciendo actualmente promoción, eso requiere un esfuerzo económico importante. Y luego requiere unos tiempos de adaptación y crear unos canales para distribuir y todo lo demás, que no es una cosa fácil, aunque evidentemente tendremos que hacerlo tanto si hay aranceles como si no, porque claro, el mundo está muy abierto y toda la vocación que para de todas estas industrias es encontrar nuevos mercados, ¿no?
Bueno, pues al mundo entero, pendientes de Donald Trump, de lo que decida el nuevo presidente de los Estados Unidos, si impone de nuevo aranceles a los productos españoles o no. Ricardo Serra, presidente de ASAJA Andalucía y de Interaceutina. Ricardo, gracias por
aceituna,
estar con nosotros.
Aceituna.
Ay, sí, es que está aquí mal. Ricardo, gracias por acompañarnos.
Un placer y muchas gracias.
Bueno, exportes o no exportes directamente a Estados Unidos, el sector agroalimentario español se verá afectado. José García Gómez es presidente de los empresarios agroalimentarios de Murcia. También le vamos a escuchar.
Hablamos fundamentalmente en las hortalizas, productos tan genuinamente murcianos como puede ser la alcachofa, también el pimiento, que actualmente están gravados en torno al 10-12%, podrían incrementarse y eso sería importante. Luego, pues en el tema de las frutas, igualmente, tenemos la fruta de albaricoque, melocotón, pera, mezclas de frutas que están gravadas en torno al 17%, algunos de ellos podría también incrementarse.
Y un sector más que teme también los aranceles es el del queso. Bosco Triay pertenece al Consejo Regulador del Queso de Mahón, Menorca.
Mandábamos queso sin ganar nada por aguantar el mercado y los distribuidores pues bajaron su margen para también aguantar el mercado, ¿no?
María, ¿por qué no se aplican los mismos aranceles sobre los mismos productos a unos países que a otros?
Pues porque depende de muchísimas cosas, de muchísimos factores. Algunos son políticos. Ricardo Serra nos ha contado que efectivamente hay acuerdo en la Organización Mundial del Comercio que Donald Trump se salta cuando le conviene y es un peligro para la inseguridad comercial que genera estar negociando con un país cuyo líder, cuyo presidente... a veces decide cumplir los acuerdos internacionales y a veces decide no. Y depende además de si el gobierno del país, en concreto el nuestro, le resulta favorable o no le resulta favorable. Si le parece que somos un peligro, no solamente comercialmente, sino desde cualquier punto de vista, entonces utiliza el arancel como castigo. Entonces hay que analizar país por país por qué aquí sí y en Grecia no. Realmente si te das cuenta, Grecia es un país que ha pasado desapercibido políticamente, no se ha metido con nadie y realmente no le hace sombra ni resulta como una china en el zapato de Trump en ningún momento. Entonces, depende de un montón de factores y sobre todo de su santísima voluntad.
En la aplicación de los anteriores aranceles, las empresas españolas abrieron a otros mercados como Asia, Oriente Próximo, América Latina. Pero hay que tener en cuenta que el perfil de la empresa exportadora es pymes, pequeña y mediana empresa, y esto reduce la capacidad de diversificar mercados y reducir precios. ¿Qué salidas tendrían nuestros productos, nuestras empresas?
Pues como hemos escuchado, efectivamente son todo medidas a medio plazo. Es decir, va a haber un impacto inmediato, sí, que hay que tener en cuenta que todavía no se han aplicado, con lo cual se pueden empezar a tomar medidas. Pues, por ejemplo, reforzar alianzas dentro de la Unión Europea, que creo que ya está empezando a tomar medidas. Diversificar mercados hacia Asia-Pacífico, América Latina, invertir en producción local, intentar fomentar el consumo de... Es que lo de Murcia se me rompe el corazón porque... las hortalizas mejores y las frutas mejores, pues a lo mejor habría que promocionar el consumo no por mercantilismo, o sea, no tampoco por evitar que nosotros consumamos producto extranjero, sino para apoyar el mercado local, pues mejorar el posicionamiento de las marcas de estas pymes, que sí, yo creo que tenemos calidad suficiente en nuestros productos agrícolas como para hacerlo. Y desde luego el gobierno español a lo mejor debería plantearse alguna acción diplomática que no fuera meter más tirantez, sino intentar pensar no solo en las opciones políticas, sino en las consecuencias sobre todos los españoles de las acciones del gobierno.
Bueno, pues el caso es que Donald Trump, ahí le tienes, nuevo presidente de los Estados Unidos, y tiene cogido al mundo por los aranceles. María Blanco es nuestra, se ríe. ¿Es así o no, María?
Es así.
Es así.
Es así, pero también hay que pensar... ¿En qué ocasiones tienes razón y en qué ocasiones es una cacicada, ¿eh? Que bueno, no todo es ni blanco ni negro.
Pues vamos a ver qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas. Veremos a ver si es una amenaza, si es un farol o todo lo contrario. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo. Gracias, María.
Un abrazo.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar,
Rosado.
Sí, es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estamos ya a las 5 y 24 minutos de la tarde con la música de los Hombres G de fondo. Te pregunto si te gusta el chocolate, si eres fan de la tarta de chocolate especialmente. ¿Cómo la haces? Si es que la haces. Si a lo mejor te has puesto a hacer una tarta algún día, te viniste arriba, no tienes ni idea de repostería. Y aquello salió de aquella manera, salió más un churro que una tarta de chocolate. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hoy lunes, 27 de enero, estamos en el Día Mundial de la Tarta de Chocolate. ¿Cómo se les da la repostería a los oyentes, Rosa?
Pues mira, para empezar, se la comen bien porque Juan de Valencia nos manda este mensaje con foto incluida.
Hola, gente, aquí Juan de Valencia con el taxi. Bueno, hoy para comer después de postre, como no, una tarta de chocolate muy contundente, muy rica, muy buena. Pero hay que decir que hace 24 años que no probaba los American Donuts, y es que esto es por contra. Antes de un partido de fútbol a las 3 de la tarde en el Río Turia de Valencia, me dio por comerme unos American Donuts, un batido de chocolate, y luego me entró unos retortijones increíbles que, vamos, me operaron del apéndice, de hecho. Y así estuve, 24 años sin probarlo. Un saludo, gente.
Madre mía, es que semejante dulce con chocolatazo por dentro y sin agujero, ¿eh? Eso no es apto para todos los estómagos, también te digo. Pero vamos, que los retortijones en este caso de Juan venían por otro lado, ¿eh? Pero bueno, nos alegramos de que hayas vuelto a reencontrarte con el mundo del chocolate, y desde luego así es como tenemos que celebrar este Día Mundial de la Tarta de Chocolate, con un trozo, como una buena porción como la que se ha comido hoy Juan, por lo que he visto en la foto, que tiene una pinta estupenda. Bueno, que te pones a comer chocolate y no paras, es lo que tiene, ¿no?, esta cosa. Aunque esta oyente tiene una teoría para controlarnos un poquito con el chocolate.
La ansia con el chocolate.
La ansia.
Buenas y venteadas tardes desde Galicia, la gente. Chocolate, dámelo como quieras, que me gusta todo. Lo único, tengo una teoría, y es que el chocolate negro, el cerebro lo considera una traición, porque tú te coges una oncita de chocolate negro, que además dicen que es lo que te debes de comer, no, una oncita, y yo mi teoría es porque no eres capaz de comerte más, porque en cuanto metes un trocito de chocolate negro, tu cabeza está esperando algo dulce, algo cremosito, y lo que se encuentra es con algo amargo, que no sabe a lo que tiene que saber, que es el chocolate dulce de siempre. Entonces yo considero que una oncita de chocolate negro, bien, ¿por qué? Porque en tu cerebro ya dice, mira, ya no más, o sea, como castigo.
Si me vas a dar esto, dame solo esto y no más.
Exactamente.
Una oncita y no repitas.
Como castigo y ya está, pero yo creo que el chocolate negro hay que cogerle el gusto, ¿no?
Sí, se le coge. ¿Eh?
Claro, cuando no puedes comer otra cosa o no
pero
debes...
Pero si es verdad que comes mucho menos chocolate
sí,
negro,
claro. Sí,
chocolate
sí,
con leche, vamos,
sí,
ni color, que, es que no el tiene... otro no paras.
Efectivamente, es que ese sabor amargo te hace que, bueno, te comas un poquito y ya está. Pero esto es como en todo, y la repostería también, si te gusta, tú persevera, oye, porque mira qué lejos puedes llegar.
Buenas tardes a la gente. Mi mujer empezó haciendo tartas para algún cumpleaños, para algunos amigos que le pedían y tal cual, y ahora tenemos una tienda. Y a mí cuando me empieza a hablar de merengue y no sé cuántos, digo, tú ponlo ahí, y siempre le contesto lo mismo. Buenas tardes.
Y qué maravilla, además.
Oye, qué bueno.
Teniendo una tienda de dulces, los tendrás que probar para
claro,
ver si
claro,
está.
Claro, claro, tienes sí, que hacer el control de calidad.
Está comestible, en fin, esto lo puedes
qué
hacer.
Qué bueno, qué bueno.
Vender.
Mira, algo que empieza así con una afición y que termina con un oficio.
Con un oficio.
Con un negocio.
Sí.
Qué bueno.
Pues sí, el mundo del chocolate que es así. Así que hoy hablamos sobre todo de la tarta de chocolate en su Día Mundial, en el 607-150602.
Nos lo cuentas, que te escuchamos aquí en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo, dirección precisamente esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecine una catástrofe humanitaria en México?
Sí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Betravel y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida.
Lo natural es cuidarse. HSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas, complementos alimenticios, beauty de HSN con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Compra en hsnstore.com con hasta el 50% de descuento hasta el domingo 2 de febrero. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ana, cariño,
Te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento hasta el 3 de febrero. Aprovecha los últimos días.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Imagínate un maletín negro, no muy grande, 20 kilos. Está recubierto de metal diseñado para resistir condiciones extremas. Eso sí, tiene la capacidad de destruir cualquier país del mundo. Es el famoso botón nuclear. El maletín que siempre acompaña al presidente Joe Biden tendrá nuevo dueño, Donald Trump.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Lo peor de la borrasca Herminia está pasando hoy por España. El temporal ha puesto en aviso a 16 comunidades autónomas. Tú ves el mapa ahora mismo de la EMET, de los avisos, de las alertas, y está todo amarillo, naranja o rojo. Bueno, pues avisos por viento, por olas, por lluvia y por nieve. Y el lugar más afectado, Galicia.
Mira, 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 va, que 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 va, cayó, cayó.
Bueno, han caído árboles, han caído señales, han caído postes, han caído farolas. Y a esta hora continúa la alerta roja por riesgo extremo en toda la costa gallega. Allí los vientos pueden superar los 80 kilómetros por hora con olas de hasta 10 metros de altura. En Vigo, por ejemplo, se han precintado los accesos a los parques y se han suspendido las actividades también al aire libre y se han registrado más de 300 incidencias solamente en la ciudad de Vigo, pero vamos, por toda Galicia. Ha sido un día muy duro el de hoy, también el fin de semana, con muchos vientos, con lluvia también y con un tiempo muy desapacible y sobre todo vigilando, ¿eh? Había que tener mucho cuidado, todavía hay que tener mucha precaución. COPE Vigo, Ramón Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ramón, pues, estás en la calle ahora mismo, cuéntanos qué tiempo hace.
Pues malo, todavía malo. Y el consejo de las autoridades pues continúa siendo el mismo. Cuanto más lejos del mar, mejor. Uh-huh. En tierra, bueno, pues los avisos por lluvia han remitido, aunque desde Meteo Galicia advierten de que no nos confiemos. Y los de viento han descendido al nivel amarillo. Pero además es que en Galicia se han sumado nuevas alertas, en este caso por nieve, en las montañas de Ourense y de Lugo. Fíjate que el número de incidencias continúa creciendo. Rozaban las 1.400 en el último parte del 112 que fue publicado a la 1 de la tarde. Entre ellas, pues varios accidentes de coche, en uno de los cuales, ocurrido en Amoeiro, en Ourense, ha fallecido una persona. El transporte de ría pues continúa cortado. Los trenes de media distancia entre A Coruña y Ferrol, que estaban parados desde ayer, vuelven a circular, pero no así el servicio de tren entre Ferrol y Ribadeo, que sigue suspendido. Y en lo que llevamos de lunes, la situación de los aeropuertos pues se ha normalizado bastante, con los primeros aterrizajes hacia mediodía tras la suspensión de decenas de vuelos en las horas anteriores. Se espera más lluvia y más viento, mientras varios ríos están a un dedo del desbordamiento, por ejemplo el Lérez en Pontevedra, el Mendo en Betanzos o el propio Miñón en la capital lucense, así que el plan antiinundaciones sigue activo y las precauciones las tiene que seguir tomando todo el mundo, claro.
Ramón, hablabas de ese accidente en el que ha muerto una persona, pero había leído que no se atribuye directamente al temporal este fallecido.
Bueno, hay dudas, parece ser que ha sido el presidente Rueda quien lo ha atribuido al temporal, pero vamos, realmente ha habido otros dos accidentes donde también ha habido personas heridas que se atribuyen al temporal, pero claro, con la lluvia y el viento, ¿qué accidente puede no atribuirse al temporal?
Claro, sí, tienes toda la razón, desde luego. ¿Qué se espera en las próximas horas?
De momento va a seguir lloviendo de manera más intermitente, pero puede hacerlo con intensidad, sobre todo en la madrugada, y se espera que a partir de mañana pues las cosas se mejoren un poco, pero de momento las rachas de viento no tan exageradas como de las de ayer, que llegaron en algunos puntos de Galicia a los 136 km/h. Hoy estamos hablando de rachas de 80-90 km/h en el peor de los casos. Se espera que poquito a poco vaya remitiendo, pero está claro que los servicios de emergencia han pasado unas horas de mucho trabajo.
Desde luego, con todas esas incidencias de las que nos hablabas. San Ramón Martínez, compañero de COPE Vigo, muchísimas gracias, Ramón. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esa alerta roja, hasta cuándo dura, y alerta roja que se puede activar en otros puntos de la costa cantábrica, en este caso puede afectar en las próximas horas al País Vasco. Gracias, Ramón.
Hasta luego.
Pues Galicia no es la única comunidad autónoma afectada. El temporal de viento intenso sigue estando presente en el norte de la península, mientras que la lluvia caerá en casi toda España, salvo en el área mediterránea. ¿Qué va a pasar en las próximas horas o en los próximos días? Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Decíamos que Galicia es donde más se está notando el paso de Herminia, de este temporal, de esta borrasca. ¿Hasta cuándo van a tener allí activado el aviso rojo?
Sí, Galicia es la comunidad más afectada. El temporal está dando duro, ¿no?, en esta comunidad. El aviso rojo por fenómenos costeros, por olas que pueden superar los 10 o 12 metros, va a continuar en la comunidad gallega hasta el martes a primera hora de la tarde. Pero es que además ese aviso rojo se va a extender, lo has comentado antes, a la costa de Cantabria y del País Vasco. En torno al mediodía del martes y hasta primera hora de la tarde tendremos también pues olas que pueden superar igualmente los 8 o 10 grados en Cantabria, País Vasco. Por lo tanto, la recomendación en la costa del norte de España, alejarse de la primera línea de costa, porque este oleaje evidentemente es muy peligroso.
Uh-huh. El oleaje peligroso y las rachas de viento también, porque está soplando también muchísimo.
También lo estamos notando esta tarde, especialmente en el centro de la península y en el este. Esta tarde, atención, porque las rachas en Aragón, en el interior de la Comunidad Valenciana, en el este de Castilla-La Mancha, en Almería, en Murcia, por allí pueden superar los 100 km/h incluso. Son rachas muy fuertes, y en zonas pues de parques y demás puede haber caídas de ramas, ¿no?, en árboles de gran porte. Por lo tanto, hay que extremar las precauciones en esas zonas especialmente.
Rubén, decíamos que la alerta roja ahora mismo sigue activada en Galicia, pero se puede activar en las próximas horas en el País Vasco.
Sí, lo que he comentado, se activará para el martes en el País Vasco y en Cantabria. En las dos comunidades autónomas el oleaje va a ser muy intenso en la jornada del martes, y las olas pueden alcanzar 8 o 10 metros también, así que hay que extremar en aquella zona la precaución. Y otro factor, Pilar, para tener en cuenta tanto esta tarde como en la próxima madrugada del miércoles será la nieve. Va a nevar en las montañas a partir de unos 1.000 o 1.100 metros, y esto puede dificultar el tráfico pues en carreteras o en autovías que pasen por esas altitudes, ¿no? Por ejemplo, entre Galicia y la meseta o en el sistema central.
¿Hasta cuándo va a durar toda esta situación, esta borrasca?
Pues el martes, quitando esta situación de temporal marítimo tan intenso en el norte, va a ser un día más tranquilo, pero el miércoles llega una nueva borrasca. Y esta nueva borrasca además viene acompañada de aire mucho más frío, lo que va a provocar nevadas, no solo en zonas de montaña a partir del miércoles, sino que el jueves podría nevar también, además de las montañas, en la meseta norte. Es decir, vamos a añadirle el miércoles al viento y al temporal marítimo la nieve como factor que puede provocar adversidad. Seguiremos atentos a ese nuevo factor.
Hace un ratito hablábamos con nuestro compañero de COPE Murcia, que nos decía que están a 25 grados, un día como hoy, 27 de enero. Sí, es verdad que están teniendo mucho viento, pero que están con temperaturas altísimas. Esto tampoco es normal. Tienen temperaturas generalmente suaves en Murcia, pero 25, 26 grados en enero es una temperatura muy alta, ¿no, Rubén?
Sí, sí, es una temperatura extraordinariamente alta. De hecho, en Murcia capital se ha llegado a 28 grados, que es una temperatura, bueno, pues del mes de mayo prácticamente. Y en Valencia, en la ciudad de Valencia, se han alcanzado 27 grados prácticamente. Y eso, en el observatorio que tenemos en el centro de la ciudad, que tiene más de un siglo de historia, no se había alcanzado nunca en enero. Es un récord de temperatura. Estos vientos que han soplado con tanta fuerza, llegan al Mediterráneo muy recalentados. Ya es una masa de aire en origen cálido, pero al Mediterráneo llega el más recalentado. Y claro, tenemos esas temperaturas pues que son casi casi de verano en la costa mediterránea.
Chocante, ¿verdad? Que tengamos esas temperaturas en este mes de enero y en una situación tan de alerta como la que estamos teniendo ahora mismo en nuestro país. Pues Rubén del Campo es el portavoz de la EMET. Rubén, gracias por acompañarnos.
A vosotros un saludo a todos los oyentes de COPE.
Capítulo y quién sabe, quizás el último en la crisis de Muface. El gobierno va a dar más tiempo a las aseguradoras y ya trabaja en nuevas condiciones para intentar salvar a contrarreloj este modelo de asistencia sanitaria privada que afecta a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias. Hoy se acababa el plazo para que las compañías se presentasen al segundo concurso convocado por la función pública. Todo apuntaba a que se iba a quedar desierto otra vez. La última oferta del gobierno subió el presupuesto de prima mensual por persona casi el 33%, pero seguía quedándose muy lejos del 40% que pide el sector, que piden las compañías. Pero ahora, con esta ampliación del plazo y supuestas nuevas condiciones, Adeslas, por lo menos Adeslas de momento, está reconsiderando su postura. Eso sí, solo si el gobierno compensa las pérdidas que tienen. ¿Cómo? Esto no se sabe. Y como digo, de momento, solo Adeslas es la que está reconsiderando su postura. No sabemos ni se han pronunciado ni Asisa ni DKV. De momento no se han pronunciado. Este miércoles, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, va a comparecer en el Senado para hablar sobre Muface. Y hasta que sepamos más sobre este nuevo concurso, todos los asegurados tienen garantizada la asistencia sanitaria hasta el próximo 31 de marzo. Aún así, por parte de los sindicatos sigue habiendo malestar por tanta incertidumbre. Lo ha contado en COPE Miguel Borra, que es presidente de CESIF.
Esa falta de previsión nos lleva a que a estas alturas ya prácticamente de finales de enero nos encontramos con que no tenemos todavía seguridad, nos encontramos con que estamos recibiendo cientos de quejas de mutualistas que no se les está prestando la asistencia sanitaria adecuada.
La posibilidad de una huelga está encima de la mesa, mientras 1,5 millones de funcionarios afectados, algunos de ellos incluso, están viendo sus tratamientos y operaciones interrumpidas. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Miguel, en tu caso, tu seguro es DKV y te están denegando una operación de próstata. Cuéntanos.
Correcto, así es. A mí me detectaron en junio del 2023 que necesitaba una operación de próstata, pero me dijeron que eran 9.000 euros por el sistema láser y 10.500 por un robot. Entonces me quedé noqueado por partida doble, porque necesité una reparación y porque me la tenía que pagar yo. Entonces he estado tirando con medicación este último año y ya yo noté que estaba complicándose, agravándose, y en noviembre me vieron en otro urólogo, otro hospital, porque quise otra opinión, y este urólogo me confirmó que sí, que necesita la operación, y ya no tardando mucho, porque entre la prueba de junio y la de noviembre del 24 se ve que estoy peor, que se me ha agravado la situación. Y en medio de esta incertidumbre, pues ahora resulta que no me operan, que estoy o me pago yo la operación o que me vaya a la Seguridad Social, que ahí sí me operan, pero no sé cuándo me operan, porque con las listas de espera igual me tienen que poner una sonda uretral antes de operarme, así que no lo sé. Estoy, como muchísimos asegurados, con una incertidumbre, unos nervios, una tensión.
No me extraña. Pero ¿por qué, Miguel, por qué te dicen que no te operan por esta situación en la que se encuentra ahora mismo Muface?
Porque mi compañía de KV no cubre esa operación. En cambio, en la Seguridad Social sí la cubren.
Uh-huh. Y claro, para irte a la Seguridad Social, lógicamente, primero se tiene que resolver toda esta situación, porque tú no perteneces a la Seguridad Social.
Correcto, yo estoy en Muface, estoy en la compañía privada, entonces me fui allí en noviembre a la compañía y me dijeron, ¿tiene usted las mismas coberturas que en la Seguridad Social? Bueno, pues no es cierto, dado que el urólogo me ha dicho que no me operan. Entonces, que esa operación, ellos la compañía no se la pagan, entonces no estoy cubierto. Así que no sé qué hacer, no sé para dónde tirar, me está afectando al sueño, a los nervios, a la tensión, y no sé en qué acabar esto. No sé si me tendrán que sondar, porque estoy peor que hace un año.
Claro, a medida que pase el tiempo, si esa intervención no la tienes, correcto, lógicamente vas a ir a peor.
Correcto, ya me dijo que, dice, hay que operar o probablemente en unos meses haya que ponerle una sonda. Así
y ahora mismo los que estáis así como tú, entre la espada y la pared, decir, bueno, no, es que soy de Muface, pero me dicen que me tengo que ir a la Seguridad Social a hacer una operación que no me cubren por el privado, pero sí me la pueden hacer en lo público, pero claro, pertenezco a lo privado. ¿Qué solución os dan? ¿Esperar a que se resuelva? ¿A que este nuevo concurso, a ver si, bueno, en tu caso, si DKV además no se presenta al concurso y solo es Adeslas, tampoco sabemos lo que va a pasar con otras compañías? Es que es todo incertidumbre.
Claro, porque imagina que me voy a otra, o sea, intento cambiar el seguro con otra compañía y a lo mejor me dicen, mire usted, es que usted no nos interesa.
Claro, es que a lo mejor no te cogen en el seguro, efectivamente.
Correcto, pero es que llevo 33 años en DKV y me empiezan a surgir los problemas, pues ahora, en los dos últimos años, porque como he dicho en otras entrevistas, mira, yo tiraba los talonarios de recetas, no gastaba ni en aspirinas. Pero ahora que de verdad tenemos necesidad, porque si te das cuenta, somos la generación del baby boom, estamos la mayoría de los asegurados, estamos de 55 años para arriba, unos cerca de la jubilación y muchos jubilados. Pero claro, en los años 80-90 no dábamos ningún problema, los empezamos a dar ahora. Y ese es el problema.
¿Qué vas a hacer? Si no se llega finalmente a un acuerdo, directamente te vas a la Seguridad Social. Eso es así, claro.
Pues no lo sé. Si el problema no es ir a la Seguridad Social.
Claro, el problema es cuando te hacen esa operación.
Claro, porque si mira, ahora, si ahora mismo, tal y como está la Seguridad Social, desaturada, vamos cientos de miles, vamos 1,5 millones de personas, más los familiares, vamos con nuestros problemas también, entonces, ¿qué hago? ¿Taponamos la Seguridad Social?
Pues...
Que yo al hospital no quiero ir ni de visita, pero es necesario
y además ya empieza a ser urgente, además, en tu caso. Miguel, pues esa es la pregunta que le vamos a hacer a nuestro siguiente invitado. Te agradecemos que nos hayas contado tu testimonio y que vaya todo lo mejor posible, que puedas tener esa intervención cuanto antes. Miguel, gracias.
Muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Nuestro siguiente invitado, que es Ignacio Guerrero, que es presidente de Unipromel, que es la Unión Médica Profesional. Ignacio, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Esa es la pregunta que lanzaba Miguel y la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Está realmente la sanidad pública preparada para asumir el traspaso de los funcionarios a la Seguridad Social?
Bueno, claramente no. Ya tenemos un problema grave de listas de espera en la sanidad pública, y ahora lo que no podemos es tensionarla. Imagínese que en Andalucía son 320.000 funcionarios los que habría que asumir. Es como si de repente apareciera otra capital en Andalucía del tamaño de Granada. Entonces, no, claramente no. Yo creo que la sanidad pública no está preparada para asumir esto de golpe. No digo que no lo pudiera hacer en un periodo de transición de 2 o 3 años. Pero entiendo que MUFACE tiene el dinero, MUFACE tiene los médicos, estamos aquí esperando a nuestros pacientes, los hospitales, los funcionarios quieren seguir viniendo, los mutualistas. ¿Dónde está el problema? El problema es que el intermediario no quiere concurrir, no quiere perder dinero. Bueno, pues que el Estado asuma la gestión directa del concierto. Los médicos estamos encantados, yo llevo 30 años atendiendo a mis pacientes de MUFACE, de ISFAS y de MUGEJU. Yo estoy absolutamente encantado de seguir atendiéndolos.
¿Qué te cuentan ellos? ¿Cuáles son sus...?
¿No quiere concurrir? Uh-huh. Pues, Pilar, mire, que a lo mejor aquí el que sobra es la aseguradora. No sé si queda clara la postura nuestra, ¿eh?
¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución, Ignacio, en tu opinión?
Yo creo que un periodo de transición donde el gobierno y la oposición lleguen a un pacto y que esto vayamos a un modelo como tiene Francia, donde el modelo sanitario público está público directo, pero también es público concertado. Es como la educación. Fíjese que la educación pública la puedes hacer en un colegio de titularidad pública o en un colegio concertado. Mi intención es seguir luchando para que las bases del concierto sea un concierto de asistencia sanitaria, no la contratación de una póliza. Es que esto no va de contratar una póliza, según eso que le contrate el Estado y las autonomías, una póliza de salud a todos los españoles. Que bueno, ya que eso lo tiene MUFACE, ¿por qué no el resto de la población? Mire usted, que esto no va de pólizas de salud, esto va de tener como una válvula de escape, una colaboración por fuera de la sanidad pública, en la sanidad privada concertada, que yo llevo haciendo sanidad pública concertada 30 años. La mitad de mis pacientes son mutualistas del Estado. Entonces, yo no hago privada, yo creo que trabajo para el Estado a través de un intermediario. Y lo único que pedimos es que estas aseguradoras, si no les resulta rentable, pues que el Estado asuma la gestión como se asume la gestión de todo, de las pensiones, de la sanidad pública directa, de la seguridad ciudadana, de la justicia, de todo.
Bueno, pues es la opinión de Ignacio Guerrero, que es el presidente de la Unión Médica Profesional, sobre MUFACE, un asunto que mantiene en vilo a muchísimas personas. Hablábamos ahora con uno de los afectados más directos, Miguel, que está pendiente de esa intervención. Pero es que es un asunto que mantiene pues en vilo a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias, que no saben ahora mismo qué cobertura médica van a tener. Sí, Ignacio, adelante.
Sí, cualquier mutualista, por favor, que cuando tenga un problema de cobertura en estos meses de transición, que se dirija directamente a MUFACE, que presente la reclamación en MUFACE, porque las compañías están obligadas a mantener la asistencia con la prórroga especial que ha habido hasta el 1 de abril. Y si le niegan la prestación, que se lo den por escrito y que vayan a la oficina de MUFACE de su provincia. Porque esto no se puede hacer. No somos los médicos los que negamos la prestación, ¿eh? Atendiendo a pacientes míos y me da igual, incluso que en estos meses me paguen o no me paguen. Lo que no puede ser es que se le niegue una atención a un paciente con su médico de toda la vida. Esto lo tienen que poner en conocimiento de la autoridad, en este caso del propio ministerio a través de la delegación de MUFACE en la provincia.
Pues Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Profesional, gracias, Ignacio, por estar con nosotros y también por ese consejo, por esa recomendación que nos has dado.
Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de explicarnos.
Gracias, Ignacio.
Muy bien, gracias.
Bueno, qué tema, ¿eh? A ver cómo se resuelve, porque hay mucha gente pendiente de esa decisión, de las aseguradoras, de esa decisión también del gobierno, de esas negociaciones que están manteniendo, a ver qué pasa con este nuevo concurso. Bueno, que empezamos la semana golosos porque estamos en el Día Mundial de la Tarta de Chocolate y te preguntamos si eres chocolatero, si te gustan las tartas de chocolate, si haces tartas de chocolate. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, precisamente esta oyente quiere compartir este momento tan estupendo que está disfrutando con nosotros.
Hola, buenas tardes. Yo en estos momentos tomándome mi té y mi trozo de mento tomándome mi té y mi trozo de chocolate negro al 70%. Yo todos los días tengo que estar tomándome, después de comer, mi cafelito o té con chocolate. Y mi delirio es el chocolate negro, la canela y el coco. Es mi delirio total, vamos. Buenas tardes.
Mira qué gustito está. Pues fíjate, a Manuel también le hemos metido las ganas del dulce en el cuerpo.
Buenas tardes, gente. Aquí oyendo lo del dulce, que ya mismo me voy a comprar uno. Eso que ha dicho ese oyente del dátil, lo suscribo totalmente. Más yo ahora que llevo años viviendo aquí en Elche, provincia de Alicante. Y Elche, la tierra de los dátiles. Bueno, saludos a todos. Me voy a buscar uno ahora mismo.
Venga, eres goloso, 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero NCL con hasta 1.800 euros de descuento y recibir todos los extras, como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi, desde 149 euros por persona. Consulta condiciones, porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero, no es un sueño, es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, pechuga de pollo por 2,99, ahorras un 26%. Y con Lidl Plus, escalopines de salmón por 5,59, ahorras un 12%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso, nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es Gobierno de Aragón.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos y los lunes a las 9 de la noche, con este frío, no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.